Y llama a la psicóloga clínica Paula Espinosa de Los Monteros para trabajar en tus conflictos internos, dejar atrás la depresión, superar trastornos alimenticios o adicciones. Paula te da las herramientas para una vida emocionalmente más saludable. Haz tu cita al 2450-402 en el centro Shaddai, 2450-402.
Les tengo un gran secreto: Embutidos Casa Noble, los mejores embutidos premium y con una gran variedad de productos exquisitos. Prueba nuestro jamón Virginia, el pavo al vino o el delicioso medallón de pollo, y ahora prueba nuestra deliciosa línea de salchichas. No se pueden perder del increíble sabor de Embutidos Casa Noble, los embutidos premium del Ecuador. Encuéntralos en todos los supermaxis del país.
Y despierta cada día admirando la mañana con el entusiasmo de un niño. Inspírate en cada actividad como un apasionado. Ven a Physic y comienza a darte razones para ser feliz. Y recuerda que hoy te vamos a dar una razón más para ser feliz, porque estamos otorgando 3x1 en el Physic. Ustedes van con sus familiares, compran una membresía y las otras dos la tienen con totalmente gratis. Tiene que ser esto aplicado solo con la familia, así que tienen que tomar muy en cuenta esto. Compran una membresía, las otras dos totalmente gratis. Adicional también, si es que ustedes, por supuesto, pronuncian que han escuchado estas menciones aquí en Las Trillizas, pues van a tener 4 sesiones de coaching totalmente gratis, cada una valorada en $100. Así que esta oportunidad no la pueden dejar pasar, porque en Physic no solo vas a salir perfecto físicamente, sino que también emocionalmente muy equilibrado. Todo esto gracias a Physic.
Damos la bienvenida a nuestra querida Andrea Fernández, psicóloga clínica e invitada del día de hoy. Mi querida Andre, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. La verdad que ya les extrañaba.
Ya te extrañamos. Nosotros también, Andre, créeme que te extrañamos mucho.
Cuéntanos del tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy realmente es muy interesante. Es un tema que cuando los pacientes vienen al consultorio, es un tema que siempre se termina tocando, ¿sí? Que es las relaciones con papá y mamá, ¿sí? ¿Cómo nos han criado? ¿Qué ha sucedido a lo largo de nuestro desarrollo? ¿Y cómo nosotros repetimos esos patrones? O sea, yo siempre digo, lo que menos te gusta de tu padre y de tu madre es lo que aprendiste y es lo que tú haces también. Puede ser de diferente modo, pero siempre se repite. ¿Por qué? Cuando un niño nace, ¿sí? De los 0 a los 2 años, se empieza a desarrollar lo que es el apego. ¿Qué quiero decir con eso? La mamá le presta la psiquis al niño para que empiece a entender el mundo desde el inconsciente, ¿no? Porque cuando un niño nace es inconsciente. ¿Qué quiero decir? No tiene conciencia de la realidad, de la vida. Por eso se comen tierra, pueden meter las manos en el fuego, porque no tienen conciencia de lo que, del mundo material, digamos, de este modo. Entonces, lo que hace la mamá es prestarles su psiquis. Por ejemplo, les voy a contar 2 tipos de apego extremos que son los más dañinos, ¿sí? Por ejemplo, una mamá que es súper súper mimosa, súper mamá, mamá gallina, ¿sí? Ese arquetipo lo tenemos todos en la mente. La mamá gallina, ¿qué es lo que va haciendo? Nace el bebé, ¿sí? Y el bebé normalmente tiene que comer cada 2 horas, ¿no? Digamos. Entonces, pasa la 1:45 y la mamá ya se está aprontando, cosa que antes de que el bebé llore, así aunque sea un poquito de que diga hambre, la mamá ¡poc!, le enchufa la teta. Ajá. Y empieza a taca, 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 taca. Entonces, ¿qué va sucediendo? Ese niño o esa mamá empieza a sentir que realmente el mundo es una maravilla. Es que no tienes que hacer nada porque el mundo ya está super a tus fácil, órdenes.
Todo. Exacto. Exacto. A tus pies, todo, ¿no?
En el inconsciente, estamos hablando que en el inconsciente se sellan por emociones. Entonces el niño emocionalmente empieza a sentir que realmente, pucha, este mundo ha sido increíble. Entonces, ¿qué va
sucediendo?
No tengo
que hacer el mínimo esfuerzo por nada.
Por nada, porque lo tengo todo. O sea,
todo fluye, hago.
Es una simbiosis. Es una simbiosis con la mamá. Porque la mamá le presta la mente al niño para que el niño vaya creando.
Andre, ¿pero esta es la misma mamá castrante o no?
Y ahora vamos a hacer, exacto, vamos a ir dando los dos extremos más más dañinos, digamos, en cuanto a los daños de crianza. Entonces, ¿qué va sucediendo? El bebé chiquitito, claro, le dan todo. Por ejemplo, le tiene cargado todo el día, le tiene ahí encima todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Claro, es como una sensación de bienestar brutal. Pero, ¿qué es lo que sucede? No le va aprontando para lo que realmente es el mundo, que es la escuela. Porque en la escuela eres uno más del montón. Eres uno más de 10 niños, o sea, hay dos profesoras cada 10, 15 alumnos, digamos, más o menos. Entonces, tú eres uno más para la profesora. No eres ni más ni menos, no, eres uno más. Entonces, ¿qué sucede? El niño nace, bueno, empieza a caminar, empieza a comer y la mamá está ahí, le cuida, le da tanto, está tan ahí encima. El niño hace ¡muah! Y ya tiene el chupete, el caramelo, el no sé qué, la abuelita, o sea, empiezan a consentirlo. Este es un estilo de crianza donde él es mimado, son consentidos. Usualmente, en muchas ocasiones pasa con el primer hijo, porque el primer hijo es como la inseguridad también, entonces uno está más encima, uno está más preocupado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se enseña en casa, lo enseña la sociedad con intereses.
Claro.
Esa es una realidad. Sí. Lo que no te enseñan en casa, si no te enseñan a respetar, si no te enseñan a sentarse educado, si no te enseñan a que mamá también tiene que tener su espacio con papá, y si no te enseñan eso, cuando empiezas a salir a la sociedad, te das un tortazo.
Y a resolver tus propios problemas, porque si la mamá te resuelve todo. Se te cayó algo, ya te recojo. No. O sea, la mamá que no le dé ni el viento, pero va al colegio y nadie le resuelve. Entonces, ¿qué produce eso? ¿Qué reacción psicológica?
¿Qué es lo que pasa? Va al colegio. Los dos estilos de crianza que están en los extremos, digamos, siempre van a producir baja autoestima. ¿Por qué?
Demasiada sobreprotección y también
abandono. Demasiado abandono. Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va, digamos, a la escuelita el primer día, sí, el segundo día, y de pronto, así, una niña tiene un esfero, así, un lápiz hermoso de Bob Esponja con plumas, así, una cosa espectacular, y de pronto el niño, ¡dame! No te voy a dar.
¿Por qué te voy a dar?
Es mío. Es mío. Y ahí empiezan los primeros roces. Entonces, ¿qué sucede? El niño, de pasar a tener todo, a ser el rey, pasa a ser... Nadie.
El mendigo.
Exacto, o sea, hay un cambio tan brusco que realmente, ¿qué pasa? No sabe interactuar. ¿Por qué? Porque siempre está esperando que en la interacción él sea el rey. Y no funciona así en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan los compañeritos a rechazarle. Inclusive, hasta la propia maestra empieza como a... Ay, este niño es un fastidio. No, siéntate allá y haz tú solo. O sea, empieza, como no tiene habilidades sociales, no tiene baja tolerancia a la frustración, o sea, no tolera la frustración, no tolera que realmente el mundo no es de él. No,
exacto,
es una cosa.
No es el centro del universo.
Exacto.
Y que no puede controlarlo todo tampoco.
Exacto, y que realmente las profesoras y todo el mundo sí lo quieren. Pero no del
pero
modo...
Pero bien lejos, no me tires.
No del modo, o sea... pero no de un modo tan obsesivo, digamos. La
es
maestra
que
no puede
en
estar
sí el niño, entre comillas, malcriado, es rechazado y es aislado.
Exacto.
No solo por los profesores y los otros niños, sino también en la sociedad. Las mismas madres empiezan a hacer, no le invitemos porque no, porque vaya a venir con el diablillo que destruye todo. Entonces, es un tema social.
Exacto, por eso mismo se dice, lo que no, si no le educas en casa a tolerar la frustración, a que no es el centro del mundo, a que si no lo educas, pues en el colegio va a vivir eso, pero con intereses. Entonces ahí, esos intereses, es mucho más baja la autoestima, el niño ya... No sabe quién es, empieza a ver que el mundo no ha sido como lo sentía, como lo vivía, que era todo hermoso, todo bello. Entonces empieza justamente como ciertos sentimientos, cierta sensación de baja autoestima, donde dice, pucha, o sea, o soy un dios, o soy una...
No soy nada. Y sabes que yo he visto en madres que de... Bueno, que se han divorciado de sus de los padres de sus hijos, y que por tal vez por llenar ese vacío es como que les sobreprotegen y les miman muchísimo, porque creen que con eso no se van a sentir ellos, no sé, se van a sentir mejor, ¿no? Porque el papá no está ahí al lado de ellos, pero le están haciendo un daño a la final, ¿no?
Claro, el tema, eso sucede muchísimo cuando se divorcian. La mamá le agarra al hijo como si fuera su esposo, o sea, le hace dormir en la cama grande, le hace que toda su vida gire alrededor del niño, y el niño gire alrededor de mamá. Entonces, esa simbiosis, cuando son más chiquitos, digamos que es donde... a ver, volvamos un poquito. Está esta simbiosis, ¿no?, de mamá e hijo, para que pueda realmente sobrevivir el niño. O sea, eso, la mamá tiene que entregarse completamente a su hijo para que pueda sobrevivir. Pero después de un tiempo, el esposo, el marido, la pareja, tiene que venir a cortar esa simbiosis. Ahí es donde empieza el famoso complejo de Edipo, donde papá agarra a su mujer y le dice, a ver, tú eres mi mujer y eres mamá. No eres solo mamá. Entonces, ¿qué sucede? La mujer tiene la capacidad de regresar a ver a otro lado, ponerse de nuevo bonita, volverse a depilar, volverse a arreglar.
Volver a tener vida propia, ¿no?
Mujer. Exacto. Volver a tener vida propia, donde el hijo es su hijo, pero ella logra cumplir el rol de mujer, de esposa, pero también el rol de mamá. ¿Qué es lo que sucede? He visto muchísimo que las mujeres, cuando tienen hijos, dejan a un lado su marido y se dedican a su hijo. Y ahí empieza la catástrofe del matrimonio.
Los problemas.
Los verdaderos problemas, porque realmente, ¿qué sucede? Estás dejando al lado a tu marido. Tarde o temprano, consecuencias van a haber.
Consecuencia,
claro,
coincidencia, destino. Vámonos a un corte. Antes tenemos recomendaciones para ustedes. Está muy interesante el tema, Andrea, y también queremos preguntarte más allá cómo actuar, porque uno como mamá piensa, quiero lo mejor, quiero estar en el medio, no quiero ser una madre sobreprotectora que inutilice a nuestros hijos, pero tampoco quiero ser una madre despreocupada, que no le ponga ni la más mínima atención. Y que el hijo, si bien bien, si no también, seguramente no resulta de esa manera. Vamos a seguir con Andrea y el tema. ¿Cómo no ser una...? Vamos primero al un extremo, la mamá castrante, la mamá que deja inutilizado al hijo. Y que eso hasta hace que en el futuro... Porque ayer justo escuchaba a una persona que hablaba del tema y decía... que la mamá castrante hace que el hijo se vuelva inútil, se vuelva débil, se sienta pequeño, se sienta inconforme, y en sus relaciones de adulto busca otra mujer castrante, ya no,
claro,
no busca otra débil como
no,
él.
No, lo que pasa es que ahí es justo, eso es lo más importante y lo más interesante a lo que quiero llegar luego posteriormente. Y como decía, nosotros, a ver, por ejemplo... Si uno se pone a ver, ¿qué es lo que más detestaba de mi mamá? Yo qué sé. Por ejemplo, lo voy a poner en el caso de una paciente. Lo que más detestaba de su madre era como, por ejemplo, que era muy buena. El esposo, por ejemplo, era súper imponedor, autoritario. Y la mamá permitía todo, no defendía a los hijos, no defendía su postura, sino por miedo como que...
Sumisa, completamente.
Exacto, sumisa, esa es la palabra. Entonces, ¿qué sucedía? Esta chica fue creciendo y decía, qué bestia, lo que más detesto de mi mamá es eso, ¿por qué no me defiende? ¿Por qué no se defendió? Ella tendría que salir y tendría que, y podría pararse, es inteligente, es bonita, pa. O sea, todos los argumentos de lo que le molestaba de la mamá. ¿Qué sucede? Viene a consulta y ¿qué se da cuenta? Que eso que más detestaba de su madre es lo que está haciendo ella.
¡Qué fuerte!
¿Por qué es eso? Realmente,
exacto,
¿por qué es eso? Porque los niños... A ver, el cerebro está acostumbrado a repetir patrones, ¿sí? Por eso los cambios nos dan miedo, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio y es como que... A veces hasta volvemos a lo viejo y conocido, o sea, por más malo que sea, pero al menos ya lo conozco. O sea, inclusive son dichos que uno capta. Entonces, ¿qué pasa? Nos cuestan los cambios. Entonces, ¿qué sucede? Un niño observa, aprende exclusivamente por observación e imitación, ¿sí? Por eso, por ejemplo, vieron las niñitas chiquitas que empiezan, ay, que la carterita, que el no sé qué, o inclusive actualmente lo que se ve bastante de cómo los niños aprenden por observación, es que los niños ahora, desde chiquitos, tienen una capacidad para manejar celulares. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué les atrae? Es exclusivamente porque los padres usan.
¿Pero los niños imitan a todo el mundo o solo imitan a las figuras que son importantes para ellos?
O sea, primero, la crianza y lo que más te genera, te hace ser más parecido, o sea, al estilo de personalidad, de ser y de enfrentar el mundo, primero son tus padres. Ese es, por eso, inclusive, el cambio de la sociedad empieza en la familia. Por eso, por ejemplo, este programa es tan importante, porque se está generando un cambio para nuevas generaciones. ¿Me hago entender? Por eso es tan importante la televisión, la comunicación y todos estos medios. Entonces, los más importantes referentes de tu personalidad son papá y mamá, ¿sí? Y de cómo ellos te criaron. Entonces, como comentaba, si vieron a una mamá que fue así, que sumisa, uno aprende eso. Uno se convierte eso. Por ejemplo, en este caso es el lado de la mamá. Pero, por ejemplo, la hermana de esta chica aprendió el autoritarismo del padre. Mm-hmm. Entonces, porque era lo que más detestaba, y lo que más detestaba a esta paciente era lo de la madre. Entonces, ¿qué hacemos? Los niños aprenden exclusivamente por observación e imitación, ¿sí? Nosotros, como madres o como padres, siempre decimos, ah, es que a mí me criaron así y realmente como die, y se van al otro extremo. ¿Qué es lo que sucede cuando si te crían, por ejemplo, súper permisivo o súper autoritario? Esa es la mayoría de casos. Te crían así, súper autoritario, con reglas, que tienes que ir donde la familia, así no te guste, ta, 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 ta. Cuando tienen hijos, se van al otro extremo y se vuelven totalmente permisivos, pensando que eso...
Yo nunca voy a ser como fueron conmigo, por ejemplo, ¿no?
Exacto, esa es la típica frase. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se va a este extremo, sucede exactamente lo mismo. No es... Uno tiene que aprender a equilibrarse. Uno tiene que aprender a tener los dos lados. El lado permisivo, pero el lado también donde se te respete. El lado donde podamos negociar.
Claro, y a veces es medio complicado, justamente como decía Tania, el ser madres demasiado permisivas, el ser tan sobreprotectoras, logramos de alguna manera limitar tanto a nuestros hijos, claro, hacerlos inútiles. Y son personas que no van a poderse desenvolver de una forma un poco más espontánea cuando sean adultos, van a tener problemas. Por el otro lado, cuando les dejamos muy a la deriva, si es que se puede decir así, haz tu vida y tú verás cómo te las arreglas, y bueno, les llega un punto de abandono, ¿no?
Exacto.
¿Cuál sería, o sea, y cómo alcanzamos justamente el punto medio, el equilibrio? Porque sí es complicado. Sobre todo como cuando tú dices, André, cuando es el primer hijo, ¿no?
Exacto.
Es mucho más complicado.
O sea, inclusive, vamos un poco en orden porque estamos mucha cosa. Entonces,
aclaremos el de la mamá.
Exacto.
Castrán.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va empezando cuando uno está en este lado más permitivo? El castrante sería más autoritario. Hay diferentes terminologías.
Diferente. O sea, no es que le consientes del todo y ya le inutilizaste.
No. Exacto. Lo que pasa es que la mamá permisiva o la mamá castrante usualmente es una mamá que tiene los dos extremos súper radicales, donde le permite una cosa por conveniencia, o sea, es mijito, bonito, hermoso, pero por otro lado no le deja hacer mucho, no le deja hacer nada.
¿Y por qué castrante? Porque no le deja hacer.
Exacto, porque
no le deja desarrollar sus habilidades.
Exacto, castra el desarrollo, digamos. Esa es una terminología más psicoanalista, digamos. Entonces, una de las cosas más importantes es los niños aprenden, inclusive tú ves, yo cuando atiendo a un niñito, yo veo realmente cómo son los padres a través del niño, porque el niño es el que saca a veces, por ejemplo, sale y de pronto dice una palabrota así y es como que, wow, ¿dónde la aprendió? Obviamente puede ser en casa. O si no, tenemos el segundo, estamos hablando de la formación de la personalidad, ¿sí? La primera parte más importante es la familia. Después viene el colegio. O sea, por ejemplo, uno se pone a pensar, yo, como Andrea Fernández, no hubiese sido la misma si es que me hubiesen puesto en otro colegio. Hay una diferencia en los tipos de colegio. Me hago entender, ustedes ven, y es como un estereotipo en la
gente
que sale.
Con la gente que te rodeas, totalmente. Puede ser que un mejor amigo de toda la primaria marque tus cambios y tus cosas.
Exacto, exacto.
Tus influencias.
Exacto. Entonces, después de la familia, primero está la familia, luego la escuela, después viene la cultura. No seríamos las mismas si hubiésemos nacido, yo qué sé, en China. Claro. Tendríamos diferente. La cultura afecta la forma de percibir el mundo. Que la forma de percibir es un poco la personalidad, es un poco los estilos de crianza. Y también está la religión. No es lo mismo que te críes en una cultura, por ejemplo, católica, como es acá bastante, que en una cultura budista. Si hubiésemos nacido desde chiquitos budistas, nuestros padres, seguramente tendríamos otro tipo de personalidad, otros rasgos de personalidad que se dice. Entonces, volvemos a los padres. ¿Qué es lo que sucede cuando nos vamos al otro extremo? Papás autoritarios, más que autoritarios, digamos los abandónicos. Acá están las supermamás en los primeros estadios de vida. O sea, te estamos hablando en este momento de los 0 a los 2, 3 añitos, porque después ya empieza otro nivel, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Abandónico. El niño nace y empieza, pasan 2 horas, 2 horas y cuarto, y el niño, ¡guau! 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 Entonces, ¿qué va sucediendo? El niño empieza a percibir que el mundo realmente es muy hostil, es súper hostil.
Está solo.
Está a la defensiva. Entonces, ¿qué sucede? El niño se va criando con cierto nivel de agresividad. ¿Por qué? Porque es el modo en que sabe funcionar. ¿Me hago entender? Es el modo en que si grita más duro, más fuerte, consigue.
Se hace escuchar.
Puede conseguir. Entonces, ¿qué sucede? Van al colegio, van a la escuelita y piensa que la forma de relacionarnos es pegándonos, claro, gritándote, imponiéndome. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver al otro, o sea, como es tan hostil, es como que tiene que guerrear por todo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a sentir un rechazo muy grande por lo que es los compañeritos, los maestros, la mayoría de gente. Entonces, en los dos extremos, ¿qué es lo que va sucediendo? La autoestima del niño empieza a sentir, chuta, no estoy bien, o sea, nadie me quiere. Porque no lo quieren si es que quiere ser consentido y le quieren dar todo. Como no le dan, entonces, ¿cuál es la asociación directa? Es no me quiere.
No me quiere, claro.
Y cuando te rechazan por ser absolutamente abandonado, porque vas al mundo con una agresividad, entonces, ¿qué sucede? No me quieren.
En ese sentido, ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo una amiga que tiene 3 hijos.
Ajá.
Y ella, al primero, toda la atención. Al segundo, más o menos. Y ella misma me dice, el tercero ya es sobreviviente.
Exacto.
Yo, qué porque, terrible. O sea, es como que el tercero,
ajá,
ahí que se eduque como pueda, porque ya agotaron todas sus energías en los 2 primeros.
Uh-huh. Obviamente, eso no está bien. Para eso, quédate con 2 niños. O sea, realmente es una realidad. El primero es el que abre el camino. El segundo usualmente es el que la chupa toda, porque no es ni el primero ni el último. Entonces lo castran como al primero en las salidas, en esos temores sociales, digamos, y ve al último. En cambio, el último es más dejado, más abandónico. Sin embargo, hay una cuestión que es como difícil entender, que no hay libro para educar a hijos, ¿sí? O sea, no hay libro para ser padres.
Uh-huh.
¿Y por qué es esto? Porque hay que entender, hay una realidad que no es muy conocida, que usualmente el padre o la madre piensa que hay que educar a los hijos por igual. Y en realidad, cada ser humano hay que educarlo según esa esencia, esa personalidad con la que vino. Mm-hmm. Eso es inmodificable, eso es algo que nos diferencia a todos los seres humanos. Entonces,
¿y por ejemplo, cómo sería?
Por ejemplo, a ver, hay dos niños, tengo una madre de familia que tiene dos hijos. ¿Qué sucede? El mayor es mucho más independiente, es mucho más relajado, no necesita tanto a mamá, digamos, tiene ya vino de por sí, la percepción del amor, el apego, lo tiene instaurado adentro suyo, entonces se siente tranquilo consigo mismo, no le da miedo. En cambio, el otro hijo nació con una necesidad de amor, con una necesidad de afecto, con... Entonces, ¿qué sucede? La mamá dice, pero yo les doy amor igual a los dos. No. El mayor necesita menos cantidad de tiempo y de calidad, y al menor le tienes que dar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niños que los abrazas y con un abrazo están satisfechos. Hay otros niños que los abrazas y necesitan un poco más que un abrazo, necesitan un abrazo y un beso. Y si los crío por igual, entonces no estoy saciando las necesidades y la personalidad del chico. Entonces, ¿qué sucede? El más chiquito empezó a sentirse súper inseguro, porque decía, como veía que le da el mismo amor, pero para el niño grande era saciable, claro. Para él no. Entonces, le quieres más a mi hermano, empiezan esas competencias y empieza el niño a sentir una necesidad, una falta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño busca. Entonces le busca más a la mamá, está más encima a la mamá, y la mamá llega un momento en que se hastía.
Claro.
Entonces se devuelve el rechazo mucho más fuerte al niño pequeño. Entonces, por eso es importante entender que cada niño nace con su esencia, con su personalidad. La madre y el padre tienen que guiarles en una cuestión donde no puede haber exceso de nada. Ni exceso de demostración, o sea, ni muy encima, pero tampoco muy alejado.
Ni nada.
Hay niños que necesitan un poco más de estar encima, hay otros niños que menos. Entonces, los primeros años de vida marcan muchísimo este aspecto del apego que llevamos
dentro.
Eso es
lo que nos gustaría.
La seguridad.
Exacto. Es que el apego es la seguridad.
Eso quisiéramos analizarlo, como tu autoestima. Ahora vamos a proyectémonos 20, 30 años después, en quién se convierte un hijo sobreprotegido y en quién se convierte un hijo abandonado, un hijo al que ya le dejaron que sobreviva. Ahí verás cómo haces y tú te resuelves, porque ya no hay tiempo para ti. Ya nos gastamos toda la energía en los primeros.
Y hay que entender que las mismas graves consecuencias por igual exactas las sufre un niño sobreprotegido que un abandonado, ¿no?
Claro.
Son las mismas consecuencias.
Llegas a una baja autoestima. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un niño abandonado muchas veces se puede ver en consumos de drogas. En adicciones. ¿Por qué? Porque encuentra en el consumo, encuentra lo que no encuentra afuera. Y en realidad es adentro suyo.
Como es un adulto de 30 años que fue dejado de lado y como decíamos, sobreviviendo ahí en lo que podía, defendiéndose y tratando de captar la atención el tiempo que pudo.
Exacto, a ver. Les voy a explicar que este es el proceso que no expliqué de cómo se hace, por ejemplo, la autoestima. El apego, el famoso apego que yo hablo, es cuando tú te sientes, cuando mamá te hace enseñar el mundo, te enseña el mundo, te dice cómo es el mundo. Entonces, cuando tú te sientes seguro, ¿sí?, contigo mismo, hay objetos transicionales, o sea, por ejemplo... Ustedes le dejan a un niño en una cuna o el primer día de clases, lo que hace el niño al inicio es llorar. Es normal. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se desprende de la madre, o sea, esa simbiosis física empieza a desprenderse. Cuando un niño tiene un apego seguro, ¿qué quiere decir un apego seguro? Donde se siente tranquilo porque lleva a mamá adentro, está tranquilo, no le necesita a mamá afuera para sentirse seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño se va a la mamá, llora un poco, porque es normal, a veces no lloran cuando es bastante seguro, y después se distraen y logran estar con los niños, con la maestra, con todo, naturalmente. ¿Por qué? A veces, por ejemplo, cuando este proceso no se da tan naturalmente, están los famosos objetos transicionales. ¿Han visto esa mantita o el osito que les lleva a todo lado?
O la almohadita.
Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Ese objeto transicional es lo que le da la seguridad. Es como que huelo a casa, huelo a mamá, huelo a papá. Entonces, esto me permite desprenderme físicamente, pero esto me permite sentirme seguro. Eso que está afuera luego tiene que ir adentro. Es un proceso donde la seguridad empieza a estar adentro, ¿sí? Entonces, cuando una persona se siente segura, tranquila, empieza a ver realmente seguridad, empieza a ver estabilidad, empieza a ver no hay agresiones, o sea, te da la vida, la oportunidad para que ya de por sí hay muchos obstáculos, ¿sí? Ya de por sí, de ley van a haber problemas con los niños, de ley van a haber problemas con los compañeritas, con los maestros, con todo. Entonces, parte de la vida es seguir saltando obstáculos, pero cuando tú no estás seguro de tú mismo, viene un obstáculo y te desmoronas. Entonces, ¿qué sucede? En los adultos, usualmente se vuelven... dependiendo, porque hay muchos estilos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de cuatro tipos de estilos que son muy buenos. Por ejemplo, cuando hay papás democráticos, ¿sí? Este es un estilo de Hoffman, digamos. ¿Son papás democráticos? ¿Qué quiere decir? Que tienen un control, límites altos, buenos, seguros, donde no le dejan al niño todo, pero tampoco son rígidos, o sea, le dan un chupete cuando pueden y cuando no pueden no, y el niño se queda tranquilo porque sabe. El afecto, la parte demostrativa y la comunicación también es muy buena. Un padre donde es democrático, donde habla, donde negocia la crianza, digamos, bueno, esto sí, a veces le permites, a veces no le permites, o sea, las cosas claras, digamos, entonces el niño tiene la capacidad, por ejemplo, de estar seguro. Entonces, se siente seguro en intimidad. ¿Qué quiere decir? Que está tranquilo en tener un solo amigo o hablar con alguien en confianza. ¿Por qué? Porque aprendió esto en casa, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay autonomía. ¿Qué quiero decir con eso? Que son capaces, son independientes, no dependen de mamá o de un amigo para hacer las cosas, ¿sí? Y también tiene una buena imagen de sí mismo, o sea, él dice, bueno, yo estoy bien, tengo mis capacidades, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, como que acepta realmente lo que es. Después, por ejemplo, padres autoritarios, con los niños que son súper rígidos, no les dejan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen un control muy alto. Les dicen qué hacer y qué no hacer. Bueno, te acuestas a tal hora, te levantas a tal hora, haces los deberes a tal hora, o sea, con una...
un régimen militar.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? El afecto que hay entre padre e hijo y la comunicación va a ser bajo. ¿Por qué? Porque el niño no va a haber diálogo, porque realmente es así y punto. Y no hay
ves
otra.
En ese tipo de regímenes, no ves abrazos, no ves besos, no ves palabras de aliento, ni te quiero.
Exacto.
Ni siquiera aún hiciste bien, nada. Qué orgulloso me siento, nada.
Nada. Entonces, ¿qué sucede? El niño obviamente nunca termina de sentirse seguro porque no sabe cuándo hace bien y cuándo no, porque sí, hay que reafirmar a los niños. Pero, por ejemplo, nos estaba llamando una señora y decía justamente que es muy común. Le prestan tanta atención al niño, por ejemplo, hay una diferencia de edades entre hermanos. Entonces, el hermano que le sigue, el más chiquito, digamos, tiene 3 y el otro tiene unos 15, 16 años. ¿Qué sucede? Obviamente el hermano le va a molestar al niño, porque así son los hermanos, o sea, esa es una realidad.
¿El de 15 al de 3 o el de 3 al de 15?
El de 15 al de 3 y el de 3 al de 15, pero ¿qué sucede? Usualmente como es el chiquito, entonces siempre son, ya no le molestes a tu hermano. Tú
claro,
eres
él es chiquito.
Entonces el niño chiquito le hace así y o hace algo, o sea, no pasa nada y el
lengua.
Niño... me pegó y el niño chiquito entonces empieza a ver una estrategia donde si se queja y llora
mamá
obtiene
le va de...
todo.
Ajá.
Entonces eso es justamente lo que uno tiene que empezar a ver, cómo es mi hijo y cómo soy yo, qué tanto le doy. Si el hijo se está yendo donde no nos gusta, o sea, está teniendo actitudes o está habiendo situaciones que no están buenas, pues por sobre todo no habla el problema del niño, sino de los padres, ¿sí? Cuando vienen a terapia de niños, digamos, es tan importante trabajar con el niño como con los padres, porque los padres son quienes forman este vínculo. Forman la personalidad, forman estos defectos. De ahí, por ejemplo, también tenemos los padres permisivos. Los que permiten todo, como por ejemplo este caso, entonces solo le defienden al niño. Ay, pobrecito, ay, él, no le moleste y no esto. ¿Quieres treparte? Estás en un restaurante y de pronto el niño está corriendo, comiendo la comida de...
No
de,
le ponen límites.
No les ponen límites.
Por ejemplo, esto que se golpean, así me parece pésimo que les se golpean con alguna mesa, ¿no? Y uh-huh. Es mesa mala. Desde ahí ya están enseñándoles que hay que echar la culpa a otras cosas externas y que no ellos tomen responsabilidad de sus actos, ¿no? De sus errores.
Exacto. Y por eso, por ejemplo, han visto que la famosa distracción es, ay, sí, ay, mira, y no sé qué. O sea, la idea de que los niños no se queden fijados en este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando se cae, la recomendación que doy siempre es, los agarran desde el poto. Reafirman el poto es el área de control, control interno y externo, por ejemplo, eso se lo puede ver en psicoanálisis, entonces tú los levantas, los recoges desde el poto, los paras y es como que se vuelven a sentir seguros y siguen como si nada.
¿Ya?
Ajá, hay ciertas técnicas que pueden ayudar a que un niño, pero por sobre todo no es irte a ningún extremo, yo siempre digo, porque los extremos siempre nos llevan al algo tóxico, algo dañino. Si tengo un poco de las dos, perfecto. Si mis padres fueron conmigo muy estrictos y yo me vuelvo muy permisivo, pues estás haciendo daño, porque le estás enseñando es el otro daño, lado exacto. De la moneda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú manejas un estilo, por ejemplo, seguro, democrático, donde le pones límites, pero al mismo tiempo lo consientes, les das amor, según la necesidad del niño, entonces seguramente el niño va a crecer con una seguridad donde es como decía, tiene la capacidad de intimar, tiene la capacidad de ser autónomo, tiene una buena percepción de la imagen de sí mismo y de los demás. No es que todos son malos o yo soy el malo, no hay esa dicotomía. También, por ejemplo, está los preocupados, papás que le muestran mucha preocupación o mucha cosa. Ahí, por ejemplo, se ven niños que son totalmente ambivalentes. Son dependientes, están necesitando siempre de alguien para poder sentirse bien o para poder actuar.
De aprobación.
Exacto, totalmente dependientes. Usualmente tienen una buena imagen de sí mismos, o sea, se sienten bien con ellos mismos, pero no tanto con los demás, ¿sí? También, por ejemplo, cuando hay una resistencia, cuando es muy... chocante, por ejemplo, usualmente las personas crecen y les cuesta intimar, les cuesta tener un apego, hay una negación al apego, hay una negación a generar un vínculo, te vuelves totalmente contradependiente, o sea, te vuelves no independiente, sino como, yo puedo sola,
aislado.
Exacto, como que te la crees que no es así, porque realmente vivimos en sociedad.
¿Qué puede generar ese, qué tipo de padres pueden generar en nosotros una, no sé, una o carencia en el tema afectivo? Una más que carencia, inestabilidad, porque vemos a muchos adultos que no pueden comprometerse, que no pueden, o que están en relaciones constantemente cambiando.
Exacto.
O sea, un mes con una persona, otro mes con otra persona. Exacto. Y no hay esa estabilidad.
Te voy a dar, por ejemplo, de pacientes, ¿no? Porque realmente en cada ser humano no está nada tan escrito, pero realmente los ejemplos pueden servir. Viene una chica, ¿no? Entonces, viene del extranjero y dice, sí, yo vine acá esperando que aquí cambie mi vida porque yo no soy feliz, no he encontrado nada que me haga bien y mis parejas son un caos. Entonces me comienza a contar un poco cómo es ella y me dice, sí, yo con mis parejas, o sea, yo soy súper deprimida y a mis parejas, en cambio, soy súper fuerte, o sea, soy súper radical, súper... Entonces, ¿qué sucede? Estuvimos hablando, bueno, cuéntame de tu papá, de tu mamá, cuéntame tu historia, tu vida. Y entonces fue pasando las sesiones y me dice: Andrea, ahora ya entiendo qué es lo que me está sucediendo. Lo que más admiraba de su madre, en su madre veía una mujer independiente, una mujer súper capaz, y en su padre veía un hombre que es que fue en el momento lo que ella percibió, súper acomplejado. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que más le afectaba del papá, el complejo, ¿sí? Ella lo asumió internamente. Ella no es, aparentemente no es acomplejada, pero realmente ella no cree en sí. O sea, no cree en su capacidad, no cree. No, dice, no, yo no soy, yo creo que soy bien. Pero si vemos un poquito más atrás, realmente ella no sabe por qué eligió la carrera, no sabe por qué. No, o sea, no tiene nada en su vida de bases, porque de su padre aprendió eso. Y de su madre, ¿qué es lo que aprendió? Fue a devorar hombres. Hacer hombre en la relación donde tú hazme esto, manipulaba, si no hacía lo que quería se peleaba, o sea, con una fuerza muy grande. Entonces, ¿qué sucedía? Nunca podía llegar a tener relaciones estables y duraderas. ¿Por qué? Porque por un lado tenía, soy insatisfecha con la vida, y por otro lado venía una pareja y con el soy insatisfecha y tú haces lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba dejando de lado, terminaba repitiendo patrones.
Claro.
Y entonces pasa el tiempo, y esto es lo más curioso, para que vean también la importancia de por qué no hay libro para padres. Le digo, bueno, habla con tus papás. Después de que me contó todo, le dije, bueno, habla, indaga con tus papás a ver qué, cómo realmente eras tú, cómo era, porque uno percibe una cosa. Y cuando llega la siguiente sesión me dice, oye, Andrea, no ha sido así como yo percibía. No ha sido realmente. Mi mamá sí era independiente, pero no. O sea, ¿qué es lo que sucedía? En casa, la mamá era la única que ponía límites. El papá nunca castigaba, el papá nunca nada. Entonces, ¿qué sucedió? Ella, por más que no haya sido así, ella vio eso. O sea, la cara de la mamá era una mujer súper autoritaria, súper imponente, donde la mamá era súper sociable y el papá con su complejo y con sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vemos. ¿Qué es lo que realmente somos? Sí, seguramente la mamá tenga algo de mucho matriarcal, digamos. El papá un poco más. Pero entre marido y mujer no lograron establecer. Entonces, ¿qué sucedió? A los niños eran solo papás y nosotros los hermanos. Entonces, a donde iban o todo era la familia. No hagas mucho, ni no vayas ni a fiesta de cumpleaños ni a nada, porque acá tenemos todo. Entonces, ¿qué sucedió? No aprendió a sociabilizar. Pensaba que el mundo solo estaba en la familia. Y el mundo no solo está en la familia, está en la sociedad. Entonces,
totalmente,
son
claro,
como diferentes cosas que va uno aprendiendo y va actuando. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre digo, nos crían y nos volvemos pilotos automáticos. ¿Qué hacemos? Repetimos lo que nos enseñaron. Pero tiene que llegar un momento de la vida donde tú digas, a ver, ¿qué y cómo quiero ser yo?
Lo que no significa que sea culpa de los papás, para nada.
Claro, y ese es el punto.
Mucho menos un pretexto para que siempre
para
seamos
que digas, es que es mi
fracasados.
Culpa de mí.
Hacerlo consciente, hacer consciente eso, ¿no? Para poder cambiarlo
y
ahí parar.
Viene
dejar de repetir.
La segunda, exacto.
Se nos acabó el tiempo, mi querida André. Por favor, tus números de contacto para las personas que quieren hacer terapia contigo.
Bueno, me pueden encontrar en el 098-3455255 098-3455255 en el Facebook como Andrea Fernández Ontú con H, o en el Twitter @psicovida sin P. Y bueno, chicas, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, a las personas que tienen problemas, defectos, recomendaría que vean la historia, la crianza de sus padres, para que entiendan por qué actúan así. Y después de eso, decidan cómo y qué es lo que quieren hacer. Es solo cuestión de cambiar, ¿sí? De repetir el cambio. Si es que yo soy dependiente, soy antisocial, pues entonces voy a tener que aprender a salir. Al inicio me va a costar, pero por repetición se aprende. Tenemos la capacidad de ser lo que querramos ser.
Exacto.
Cada uno.
Haciéndonos es responsables opcional. De nosotros mismos. No es culpa
de nadie más. Al inicio nos crían, pero después nosotros mantenemos esas posturas si queremos.